Buenas tardes, Cristian, Sonia Tesa y toda la siesta jugada, te saludamos.
Hola, Sonia, buenas tardes. Buenas tardes ahí a todos y a todas. ¿Cómo va?
Bien, muy bien. Bueno, mi primera pregunta es una pregunta más de neófita, ¿no? Pero en el proyecto de ley y en su impulso militante de estos últimos años, se viene pidiendo por una cura del VIH. Y una siempre se preguntó si eso es posible. ¿Es posible llegar a la cura del VIH?
Sí, efectivamente. De hecho, una de las consignas era venimos por la ley, luchamos por la cura ayer, pero hace rato que venimos insistiendo en eso. Nosotros creemos que sí, que es posible. Digo, cuando digo nosotras, digo, me refiero a Mesa Positiva, a Vox, a mis compañeros activistas ahí de Rosario, con quienes hace rato venimos pensando políticas, intervenciones y demás, e insistimos en que sí. Así como fueran posibles la creación de mejores y más efectivos fármacos antirretrovirales, que ahora no solo evitan que las personas que vivimos con VIH indetectabilicemos el virus y haga que eso sea una imposibilidad de transmitirlo por fluidos sexuales, también hacen que personas que no tienen el virus adhieran a esa medicación y nos infecten. Digo, si todos esos avances tecnológicos y científicos fueron posibles, creemos que con más incentivos económicos a la investigación científica, justamente, la cura es posible, digamos. Siempre aparecen noticias de que se está cerca o que hay un posible descubrimiento y demás, pero nunca es efectivo. Nosotros creemos que sí, que es posible, que la tecnología disponible y la capacidad de nuestros científicos está ahí siempre atrás de esa posibilidad de cura, y no solo necesitamos una cura en términos biológicos, por decirlo de alguna manera, para erradicar de los reservorios que quedan en el cuerpo al virus, sino también una cura social, ¿no? En relación al estigma y a la discriminación que pesa sobre las personas que vivimos con VIH y con SIDA. Pero sí, efectivamente, yo creo que ese horizonte posible de la cura es una realidad a la que vamos a llegar. No sé si pronto, pero sí la tenemos ahí, y queremos estar vivos y vivas el día que se consiga la cura.
Tengo una pregunta un poco conspiranoica, pero ¿tiene algo que ver con que esta cura no haya sido posible hasta ahora con las grandes ganancias que tienen los grandes los laboratorios más importantes del mundo con la medicación por VIH?
Todo es posible en este narcocapitalismo, ¿no? Pero no tenemos pruebas concretas sobre eso. Igual nos podemos permitir ser un poquito conspiranoicas, más después de todas las gestiones políticas y económicas del COVID y demás, ¿no? Pero bueno, también lo que demuestra el COVID es que cuando los intereses son fuertes, las curas o las maneras de evitar las muertes aparecen de manera rápida. Entre la salida, la emergencia del VIH y del SIDA en el 82 y el anuncio de que era el VIH en el 84 el que causaba el SIDA, hasta que aparecieron los fármacos antirretrovirales que evitaron la muerte masiva de las personas, pasaron 10 años, ¿no?
12, entonces, ¿no fue siempre en el 96?
En el 94 aparecieron los primeros fármacos que evitaron la muerte, ¿no? Porque hasta ese momento existía el AZT y otros medicamentos, pero no estaban siendo efectivos. Los efectivos que redujeron la carga viral y evitaron justamente el desarrollo del síndrome aparecieron en el 94, es decir, 10 años después. Entonces digo, podemos permitirnos ser un poquito conspiranoicas. Y efectivamente es un gran negocio el de las farmacéuticas, ¿no? Y eso también lo vimos con las vacunas, ¿no? Metiéndose en las legislaciones de los países para poder brindar lo único que había de manera efectiva para frenar el avance del COVID, pero también lo vemos, digamos, en la gestión de los fármacos antirretrovirales de VIH, que son muy caros, están a precio dólar, y lo que tiene de interesante esta ley en relación a la soberanía nacional es que establece de interés público nacional la producción pública de medicamentos. Y ahí me parece que es interesante poder pensar cómo del activismo, si bien podemos tener estas lecturas conspiranoicas, nos armamos esas estrategias y pensamos esas políticas no solo para recuperar soberanía nacional, sino también para disputar en términos económicos, ¿no? No porque no creamos que nuestras vidas valen menos, sino porque sabemos que con todos esos recursos podemos hacer un montón de otras cosas, y no solo entregárselo a los laboratorios.
Y ahí no puedo dejar de pensar en el trabajo que hicieron lesbianas y feministas por la descriminalización del aborto ya hace muchos años, 10, 12 años también, pidiendo desde muy temprano la producción pública de misoprostol. Hay ahí una unidad en esas luchas, ¿no?
Sí, sí, hay lecturas posibles, ¿no? No solo de poder pensar la gestión del propio cuerpo y la autonomía del propio cuerpo, sino también del derecho al placer, ¿no? Porque tanto en la interrupción voluntaria del embarazo como en la accesibilidad y en la vida con virus, lo que se juega es qué placer es posible y cómo ejercitamos la sexualidad. Entonces me parece que ahí lesbianas y mujeres feministas nos dieron un montón de herramientas también. Y en los comienzos fue una alianza también posible en Estados Unidos y en otros lugares que fueron los principales puntos de activismo en respuesta al VIH y al SIDA. Hubieron alianzas completamente potentes que pensaron políticas en conjunto.
Bueno, mi otra pregunta, porque a veces hablamos de leyes y nos olvidamos de las personas para las que esas leyes se hacen, ¿en qué le va a cambiar la vida a quienes viven con VIH esta legislación nueva? ¿En qué le va a cambiar la vida a las niñas que viven con VIH? ¿En qué cambia la vida de las personas?
Bueno, en esto de declarar de interés público y nacional la producción de medicamentos, las investigaciones por la cura, y demás, lo que también se busca es que la medicación llegue a todas las personas, digamos, ¿no? Porque lo que sucede hoy es que en muchas provincias llegan a los hospitales de la capital y las personas viviendo con VIH y con SIDA tienen que hacer kilómetros y kilómetros y disponer de un dinero que muchas veces no lo tienen para poder ir a buscar aquello que los mantiene con vida. Entonces, que esa medicación pueda llegar a los efectores y a los hospitales de cada una de las localidades donde las personas se atienden es completamente necesario y esta ley viene a garantizar eso. En mujeres y en personas con capacidad de gestar establece como derecho el acceso a la información del parto y el posparto y la atención integral del parto y del posparto, priorizando también el parto vaginal, ¿no? Porque a muchas mujeres y personas con capacidad de gestar al tener VIH le prohibieron, para que la de niña no nazca infectada, les prohibieron a tener parto vaginal. Entonces, bueno, esta ley viene un poco a recuperar ese derecho, porque en realidad nunca es que no estuvo, sino que fue un derecho privado. Y entre otras cosas, ¿no? Avanzar en más campañas de prevención, pero también de visibilización de los derechos de las personas que vivimos con el virus, pensiones no contributivas y un régimen de jubilación especial para aquellas personas que no tienen los aportes necesarios para poder acceder a una jubilación, no porque no hayan trabajado, sino porque muchas veces el VIH es una causa de despido. Y en ese sentido también lo que establece la ley es la prohibición del testeo dentro del ámbito laboral y dentro de los preocupacionales. Eso fue algo que en el 2015 el Ministerio de Trabajo prohibió, pero lo que sucede en la actualidad es que muchos laboratorios bioquímicos hacen el análisis de manera autoritaria y eso se transforma en una causa de despido o en una causa de no contratación, por decirlo de alguna manera.
Esto te permitiría que si te lo hacen igual ir a la justicia porque hicieron algo ilegal.
Exactamente, porque tiene que ser con consentimiento informado. Es algo privado de cada persona y la persona tiene que dar un consentimiento para que le realicen esa práctica. Muchas veces ese consentimiento se saca de manera autoritaria, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando tu empleador o empleadora te exige un análisis, muchas veces no podés negarte. Bueno, esto también lo que prohíbe es que el empleador te proponga el análisis. El análisis de VIH solamente lo pueden hacer si vos lo pedís.
Qué excelente. Cristian, te agradecemos mucho este contacto tan esclarecedor con La Siesta Jugada, este programa de Radio Nacional Rosario. Seguramente te volveremos a molestar en otro momento por estos temas que nos interesan. Muchas gracias.
Muchas gracias a vos, Sonia, y al programa por darle lugar también y visibilidad a esto.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hasta luego. Era Cristian Alberti, activista y también investigador en estos temas de ciudadanía biológica.